¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Va avanzando la temporada y vamos sumando grandes premios a este podcast donde analizamos las claves de lo que pasa en carrera con Iván Vicario. ¿Cómo estás, Iván?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, deseando escuchar lo que nos cuentas de este salto del charco del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.
Sí, un gran premio que ha sido entretenidísimo, o sea, que al final ha pasado de todo, desde el principio del Gran Premio, desde la primera curva, para nuestra desgracia, como ya contaremos, hasta prácticamente la última vuelta, e incluso después, varias horas después, han seguido pasando cosas cortesía de la FIA.
Bueno, eso es una de las claves de la Fórmula 1, que pasan muchas cosas y cuando la ves a través de los ojos de alguien como Iván, pues también te das cuenta de más. Para eso sirven estas claves, para que cada vez tengáis más cosas en las que fijaros y más detalles a los que os aporte cada gran premio. Y sin más, Iván, vamos a darle a la primera clave. Fin a la racha.
A la racha de Mercedes, que había ganado los últimos 8 campeonatos del mundo de constructores. Y este fin de semana ya no es campeón del mundo porque lo ha sido Red Bull, ha sellado ya el campeonato de constructores con la victoria de Verstappen y el cuarto puesto de Pérez y además ha servido para de homenaje a Dieter Mateschitz, el fundador de Red Bull, que ha fallecido...
En pleno Gran Premio, saltó la noticia.
Exactamente, en pleno Gran Premio ha sido el perfecto homenaje para un hombre importantísimo, ya no solo como en el tema de las bebidas, sino como patrocinador global de todo tipo de deportes y, en el caso de la Fórmula 1, de 2 equipos, nada menos.
Un auténtico visionario en todos los sentidos, tanto en lo profesional como en lo relativo al deporte. Y bueno, ya se entreveía esta noticia cuando no apareció. ¿Recuerdas, Iván, el Gran Premio de Austria, un gran premio donde siempre, obviamente, estaba allí el Dieter Mateschitz?
Sí, llevaba un tiempo enfermo y, de hecho, ya se había rumoreado anteriormente que se había muerto. Hacía un par de grandes premios, pero no ha sido aquí y deja un vacío que veremos si no afecta a los equipos, aunque yo creo que lo habrá dejado todo bien atado porque, al final, era una de sus pasiones y es eso, una pérdida para todo el mundo del deporte, porque fíjate en la cantidad de deportes en las que está presente Red Bull, le hicieron homenaje también en la Fórmula 1, o sea, además de la Fórmula 1 en el MotoGP, así que nada, es un campeonato del mundo de constructores que vuelve a ganar Red Bull, desde que no lo había hecho desde el año 2013, cuando empalmó aquellos 4 que se sumaron a los 4 de Vettel. Pero la pena que ha sido justo en un ambiente tan, tan triste, que bueno, por lo menos ha servido para homenajear al fundador y dueño del equipo.
Efectivamente, sí, de homenaje esta victoria de Red Bull. Clave número 2. El titular, habrá más de uno que no le guste,
¿eh? El número de la suerte, que para Max Verstappen es el 13, porque son las victorias que lleva este año y ha igualado el récord que tienen en común Sebastian Vettel y Michael Schumacher. Y yo creo que lo superará este año porque gana contra viento y marea. Esta vez fue una mala parada del equipo, remontó 8 segundos que tenía de desventaja con Hamilton, le adelantó a la primera oportunidad. Además, eso es algo que hace siempre muy bien Max, no espera a que se lo piense el adversario, se tiró la primera, sorprendió a Hamilton, que no se lo esperaba, se marchó y volvió a ganar. O sea, las últimas 8 carreras las ha ganado Red Bull, lo cual te da una idea del nivel de dominio del equipo y especialmente de Max Verstappen.
Absolutamente, 13 victorias seguidas, un campeonato de verdad en el que ha arrasado el holandés. ¿Y a Hamilton qué le pasó para la clave número 3?
Pues que le he titulado No le dio para Max, haciendo el juego de palabras, porque un carrerón del heptacampeón del mundo que estuvo a punto de ganar la carrera y con ello hacerse con su primera victoria de este año, que tendrá que esperar y que si no llega romperá también una racha histórica porque Hamilton, como ya hemos contado varias veces en este podcast, ha ganado al menos una carrera cada año desde que está en Fórmula 1, así que no pudo ser en Austin. Él pensaba que sí iba a poder sujetar un poco a Max, pero es que Max ahora mismo es incontenible.
Oye, Iván, cuando se bajaba del coche, Hamilton, se le había jodido, la cabeza baja, que él quería echarle mano, ¿eh?
Yo creo que pensaba que esta sí la ganaba, que no se le escapaba, porque además durante toda la carrera estuvo muy cerca de Max, por eso cuando tuvo un problema Red Bull, él estaba ahí para aprovecharlo y para robarle el liderato. De hecho, estuvo Mercedes muy bien estratégicamente, forzando a Red Bull a... hacer las paradas cuando querían ellos, haciéndoles lo que llamamos un undercut, y no pudo ser. Y yo creo que lo vio tan cerca y él, aunque le quedan muy pocas cosas por hacer a Hamilton ya en Fórmula 1, muy pocos récords por batir, los tiene casi todos, le queda el de campeonatos del mundo, que este año sabe que no va a poder ser, que está igualado con Michael Schumacher, y le queda eso de seguir ganando al menos una carrera mientras en todos los años en que esté en Fórmula 1. Y claro, esta era la mejor ocasión que ha tenido en todo el año para conseguirlo, y por eso estaba fastidiadete, desde luego que sí, porque también se le escapó en Holanda y se acaban las carreras, solo quedan tres grandes premios y se puede poner fin a una racha pues, histórica.
Y romper esa racha, ciertamente. La cuarta clave, no hablas de cuatro, hablas de 400 metros.
400 metros, que es lo que le duró la carrera a Carlos Sainz tras una pole imperial el sábado, y perdió la oportunidad, además, de luchar por el triunfo, porque como se vio, el Ferrari iba muy bien aquí, desgastaba menos los neumáticos de lo que suele ser habitual, y de haber salido la pole y haberse quedado pegado a Verstappen con la cantidad de cosas que pasaron en el Gran Premio, pero no, impactó contra el George Russell, que entró pasado, aunque al principio dijeron que era incidente de carrera y pese a que la FIA le sancionó con 5 segundos, incluso Toto Wolff dijo que bueno, que había sido un incidente de carrera, el propio George Russell se acercó a pedir disculpas al motorhome de Ferrari a Carlos Sainz. O sea que oye, ya no podía devolverle lo que le había quitado con el golpe, pero al menos tuvo el buen gesto de ir a disculparse. Y bueno, son cosas que pasan en las carreras, lo que pasa es que Carlos Sainz lleva un año que madre mía, toda la mala suerte se le viene encima, pero bueno.
Eso son cosas de las carreras, pero yo te decía que cuando le pasan siempre al mismo, pues bueno, pues es una faena. Nos vamos, si te parece, volando a la quinta clave.
Sí, volando voy y volando vengo, que decía la canción.
Esta semana no se quejarán nuestros oyentes del nivel de titulares que nos vas a dar, ¿eh?
No, eso he intentado. Y hablamos evidentemente de Lando Norris, que es el gran tapado del año. O sea, nueva exhibición, más puntos, una temporada para enmarcar. Lleva el piloto inglés, que si va como debe y acierta con los equipos en los que vaya desarrollando su carrera, será campeón del mundo con total seguridad. Y solo vamos a cerrar esta clave con un dato. Lleva 109 puntos y Ricciardo lleva 29. O sea, 80 puntos
nada más
menos
que añadir. Brutal, eso te dice dato mata relato, como nos gusta decir, y ahí está el dato de esos 80 puntos entre Lando Norris y Ricciardo. Sexta clave, Iván.
Pues una de cal y una de arena, porque Vettel volvió a hacer un gran premio espectacular y alterna desde que anunció su retirada actuaciones memorables como esta o muy buenas con otras para olvidar en las que parece ya un piloto retirado, así que aquí estuvo muy bien, buenos puntos para el equipo y además es otra cosa, Aston Martin ha mejorado exponencialmente en esta parte final de temporada, sigue remontando puestos en el Mundial, aquí ya estaba como a 10 puntos de Alfa Romeo y ya está a solo uno, o sea que es posible que acabe el Mundial a espaldas de Alpine o McLaren en función de quién acabe, bueno, en sexto lugar a espaldas de Alpine o McLaren en función de quién acabe quinto. Así que muy bien Vettel y muy bien Aston Martin, por lo menos en el box del cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1.
Bueno, pues nos gusta que vaya bien Aston Martin por la cuenta que nos trae para el año que viene. Séptima clave.
Esta era muy fácil y perdonadme el juego de palabras, pero he hecho troll es troll. No solo se cargó la carrera de Alonso, o lo intentó porque no pudo, porque como ya contaremos, Alonso está hecho de otra pasta, sino que se cargó un resultado espectacular para el equipo, porque iban a hacer un montón de puntos. No les va a llegar para competir por el quinto puesto, pero desde luego sí iban a superar a Alfa Romeo ya. Y estas cosas cuanto antes las hagas, porque no sabes cómo va a ir el coche la siguiente carrera mejor. Pero para mí lo peor no fue eso. Lo peor es que fue incapaz de reconocer su error. O sea, no fue capaz de decir, me he equivocado, me he movido en recta muy eso, no he calculado bien. El propio Alonso lo denominó incidente de carrera, tampoco quiso echar más leña al fuego. Luego explicaremos por qué. Pero él siguió RQR diciendo que no había sido culpa suya, que Alonso podía haberse movido antes, y patatín y patatán, en lugar de decir, oye, la he liado, lo siento, y ya está, no pasa nada, como hizo George Russell, como acabamos de contar. Para mí eso fue peor que un movimiento en una recta que muchas veces no calculas, las velocidades, las vibraciones, los baches, vale. Porque además Stroll no es un piloto guarro, o sea, no estamos hablando de alguien que haga estas cosas siempre y sobre el que haya que poner el foco. Pero es esa cabezonería de seguir diciendo que no había sido culpa suya, es en plan, no, tío, te has equivocado y ya está, no pasa nada, pero reconócelo. Para mí eso fue casi peor que el error.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo y eso hace equipo, eso hace confiar en tu piloto, que sabe asumir sus errores, y es también una lección de madurez cuando alguien actúa así. Octava clave.
Esta la ha llamado y estaba fuera de la Fórmula 1. ¿Qué años está marcando Kevin Magnussen? Maduro, rápido, consistente. O sea, un fichaje clave para Haas, que se ha quitado a Mazepin del medio y ha fichado oro con el danés. Para mis adentros, y aunque esté feo decirlo, es el único equipo que el tema de Ucrania, o los únicos a los que el tema de Ucrania les ha venido bien, porque se han quitado de medio a Mazepin, se han visto obligados, porque se vieron medio obligados. Sí que es verdad que apostaron por un piloto que conocían y de la casa, pero parece que Magnussen se ha aferrado a esta segunda oportunidad en Fórmula 1, pero con las dos manos, ni comete los errores tontos de antes, ni las declaraciones, centrado, rápido, está lo suyo, espectacular, y bien que me alegro, porque siempre me ha parecido un pilotazo que al final se perdió un poco aquellas temporadas con Grosjean que no terminaban de ir bien ninguno de los dos, y pues oye, recibió una merecida segunda oportunidad en Fórmula 1 y la está aprovechando para bien de su equipo, que al final es el que apostó por él.
Bueno, pues muy bien, un aplauso para este Kevin Magnussen. Vamos con el noveno, que tiene que ver con nuestro Fernando.
El curioso caso de Benjamin Alonso, lo he llamado parafraseando a la película de Benjamin Button, que por si alguien no lo sabe es una película en la que el protagonista se va haciendo más joven y más joven y más joven según pasan los años, y eso es lo que parece que pasa con Alonso. O sea, guerrero como siempre, lucha hasta el final independientemente de la posición en pista y de cualquier adversidad que le sobrevenga, y es que parece que los años no pasan por él. Yo lo de ayer lo defino en una sola palabra: héroe. O sea, increíble Alonso, que con el coche dentro en boxes me recordó a Baku, aquella carrera con McLaren, creo que es en el año 2018, en el que entró a dos ruedas, con dos ruedas pinchadas, el suelo dañado, y fue capaz de remontar, yo creo que también hasta el séptimo puesto, como aquí. Desde luego es alucinante lo de Alonso, y al final, con o sin sanción, como contaremos ahora, ha sido el auténtico protagonista del Gran Premio por méritos propios.
Bueno, pues Alonso, que no pierde esa potencia, que no pierde esas ganas de ganar, que no pierde, bueno, se nota que se divierte, que se lo está pasando bien, que quería volver porque es lo que más le gusta, es pilotar una Fórmula 1, y eso se le está notando, Iván.
Sí, también es otro piloto que ha visto todo lo que hay fuera, ha probado más cosas y ha dicho, si es que donde mejor esté es en la Fórmula 1, ya tendré tiempo de probar, de seguir haciendo cosas diferentes después, y está aprovechando la oportunidad al máximo. Es muy fácil y es la comparación más sencilla que hay, es con Michael Schumacher cuando volvió, que estuvo fuera de la Fórmula 1. Sí que es verdad que Schumacher estuvo más años, estuvo fuera de la Fórmula 1 un año más y no estuvo compitiendo esos 3 años en los que estuvo fuera, pero luego volvió y parecía, volvió muy desdibujado, no era ese Michael de colmillo afilado, y acabó un poco perdido, acabó haciendo a veces sus guarrerías en pista, posiciones en las que ni siquiera merecía la pena hacerlo, y quizá el último año todavía tuvo algún momento de brillantez, como esa pole en Mónaco que luego le quitaron por posición, por cambiar elementos del coche, o cuando subió al podio en Valencia, pero no era el Michael Schumacher que todos conocíamos, y Rosberg le ganó los 3 años con relativa facilidad. Rosberg, que es el único piloto que ha ganado con el mismo coche a los 2 campeones del mundo. O sea que tampoco es un don nadie precisamente, pero desde luego no era el Schumacher que todos conocimos. En el caso de Alonso es al contrario, ha vuelto exactamente igual, con la misma hambre, y parecía un piloto de 20 años peleándose por sus primeros puntos en Fórmula 1. Y eso es algo que yo en Fórmula 1 le he visto hacer a muy poca gente, si no te diría que solo Alonso, ¿eh? O sea, gente como Raikkonen, que en los últimos años ya, si venían bien dadas, aprovechaba la ocasión, y si no, pues ya está. Alonso sigue peleándose y sigue cabreándose al final de la carrera, y ese hambre es lo que le ha llevado a ser el mejor del mundo, o uno de los mejores del mundo.
Alonso sigue cabreándose, y tú, Iván, te has cabreado para la décima clave.
Fíjate, la vamos a adelantar, es vergüenza ajena, y he querido cargar las tintas en la situación, más que hablar de mafia, de que las penalizaciones son solo para los pilotos latinos. Vamos a olvidarnos de toda esa parte de cabreo, Pero más allá, la leo literalmente, más allá del cabreo de los implicados, Alonso y Alpine especialmente, y de los aficionados, la Fórmula 1 lo que debería es avergonzarse por no saber hacer cumplir sus propias normas. Alonso mal por el espejo, Checo bien por el deflector, que le tenían que haber dicho algo también. Haas reclama con toda la razón del mundo porque dos veces que han tenido el deflector del alerón delantero, como lo tenía Checo este año, les han sacado bandera negra y blanca y han tenido que entrar a cambiar el morro. Y luego es una vergüenza que la clasificación final de una carrera no la sepamos hasta pasadas las horas. Yo me acosté ayer felicísimo porque Alonso había visto una carrera espectacular de Fórmula 1, un espectáculo como pocos deportes pueden ofrecerte, y me levanto entro a ver las noticias y me levanto con que la FIA le ha quitado el séptimo puesto a Alonso después de considerar que el coche estaba bien durante toda la carrera por los propios comisarios, después de al final de la carrera chequear el coche y decir el coche está ok, y a las 5 horas deciden con una reclamación puesta fuera de plazo, con lo cual dices, de primeras ya es lo que se conoce como un defecto de forma.
Totalmente.
No puedes admitir, o sea, hay unos plazos, la justicia, todo tiene unos plazos para que sea justicia. Igual que ahora no vamos a juzgar cosas de hace 3 años, pues esto tiene sus plazos. Si ya está fuera de plazo no hay nada que juzgar. Pero que es que además los mismos comisarios que le dejaron correr todo el gran premio así, ahora dicen que no, que muy mal. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. La Fórmula 1 necesita, como cualquier deporte y como cualquier cosa en esta vida, ser creíble, ser consistente con sus decisiones, con lo que hace, con lo que pide. Y llevamos unos años que es, con perdón de la expresión, la casa de Tócame Roque. Y eso es lo que da vergüenza ajena. O sea, independientemente de que esta vez el perjudicado haya sido Alonso, no puede ser que un piloto que Gasly el otro día, ayer mismo, le dan 5 segundos de sanción, que le estaban esperando porque les dejó en ridículo en Japón con el tema de la grúa, a Gasly 5 segundos de sanción porque está el coche de seguridad, durante el coche de seguridad no respetó la distancia con el monoplaza de delante, se dejó caer demasiado, que el máximo son 10 coches. Por eso mismo Checo lo hizo 2 veces en el Gran Premio de Singapur, y en la primera le pusieron una reprimenda porque si le ponían los 5 y 5, que sería lo mínimo, pero si tú incumples una norma 2 veces, la penalización suele ser mayor que la suma de dos penalizaciones. Por eso mismo, en la primera le ponen reprimenda y en la segunda sí le ponen 5 segundos, porque si le ponen los 10 segundos pierde la victoria y se la tienen que dar a Carlos Sainz. Y para no montar el show y para no eso, dices, eso es lo que no puede ser. O sea, si a Checo le dices que la primera es una reprimenda, aquí a Gasly le tienes que dar una reprimenda, por muchas ganas que tengas. Pero es que la norma dice que son 5 segundos, o sea, ni siquiera. Es que allí eran 5 y 5 como mínimo y aquí son 5. Pero no, allí para no liarla más, sino quitarle la victoria después de la carrera, es todo tan, tan, tan inconsistente que
no se sostiene.
Es muy poco creíble. O sea, y no puede ser porque si no sabemos a qué atenernos, al final las cosas dicen, mira, esto no es un deporte, es una cosa de ficción, lo que quieran los comisarios en cada momento, y no puede ser. Para mí eso es lo más grave de todo, más allá de que esta vez le haya tocado a Alonso, como en otras ocasiones le ha tocado a otros.
Absolutamente, más claro no se puede decir, prefiero no añadir nada porque yo creo que lo has dejado nítido y meridiano. Saltamos ya si quieres a la sección de los españoles y Checo, y arrancamos por Sergio Checo Pérez, que fue el mejor clasificado de los tres.
Sí, cuarto clasificado, remontó con el coche tocado, como ya hemos adelantado, y se mantiene vivo en la pelea con el subcampeonato. Ahora le ha vuelto a pasar Charles Leclerc, que acabó tercero, pero bien, Checo salía noveno por una sanción y al final remontó y llegó hasta donde podía el coche. Durante varias fases de la carrera, además, fue el coche más rápido en pista. O sea, que bien, y ahora le toca el Gran Premio de casa.
Bueno, y hablamos ahora de Fernando Alonso.
Pues su voracidad es increíble a los 41 años. O sea, nada ni nadie le hace arrojar la toalla. Y además, y esto ahora explicamos lo que he contado antes de Alonso, sigue siendo más listo que el hambre. Él, aparte de que es amigo de los Stroll, y cuando antes, desde los años de Ferrari, cuando iban al Gran Premio de Canadá, él se iba a cenar una noche con los Stroll, con padre e hijo, Lance Stroll y Lawrence Stroll. Ayer, si lo que le hace Lance Stroll se lo hace cualquier otro piloto, monta la Mundial Alonso. Y las declaraciones en pista, o sea, las declaraciones por la radio y después, habían sido, vamos, como es Lance Stroll, es el equipo al que va el año que viene, es la gente con la que va a trabajar el año que viene. Alonso quiso estar comedido en sus declaraciones y quiso decir, oye, pues ya está, un incidente de carrera, no nos entendemos. Dijo, se ha movido muy tarde. Es lo más grave que dijo Alonso, se ha movido muy tarde. Que eso lo vimos todos, que Stroll se movió muy tarde y por eso Alonso no pudo esquivarlo. Eso es saber dónde te mueves, ser listo, ser inteligente y por eso es especialmente grave. Exacto, es especialmente, me parecía especialmente miserable o grave lo de Stroll, intentando echar la culpa a Alonso. Te ha castigado la FIA porque le ha metido una sanción de 3 puestos para el siguiente Gran Premio y 2 puntos en el carné. Todo el mundo ha visto que eres culpable. Si no quieres reconocerlo, cállate o di, bueno, un incidente de carrera, pero no eches la culpa encima al otro que ha intentado templar gaitas y decir, oye, vamos a dejarlo como está para no enturbiar el ambiente en el equipo ya antes de llegar al equipo. Así que, pero bueno, Alonso bien, esta vez Stroll mal, tan dentro y fuera de la pista.
Efectivamente, y desde luego este fin de semana para olvidar, como la temporada para Carlos Sainz Jr.
Pues sí, este año le persigue la mala suerte y parece que da igual lo que haga, que nunca le va a ir bien. O sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar al año de Carlos Sainz es que acabe. Y ya está, a ver si puede conseguir algún podio, acabar estas 3 carreras sin mucha historieta, porque además iba a pelear por el 4.º puesto con Russell, pero ya se le ha escapado otro poco. Yo sigo esperando que pueda ganar una carrera todavía, pero la verdad es que tiene pinta de que el día que coja el liderato a pocas vueltas del final se le va a romper el coche. Así que bueno, este año el Ferrari no tenía coche para ser campeón, está acabando el año mucho más cerca del Leclerc, lo cual es positivo. Aquí ha hecho la pole, una pole por derecho, es la tercera del año. Aunque la de Bélgica la heredó por sanción de Verstappen, pero oye, que no puede ser, o sea, todo lo que le puede salir mal le suele salir mal y pues nada, si en Japón cometió un error, aquí fue un error ajeno, pero al final por H o por B siempre acaba pasándole cosillas, así que pues nada, que acabe cuanto antes el año.
Que acabe este 2022 cuanto antes y empiece esa temporada 2023. Vamos a repasar los destacados del Gran Premio de Estados Unidos. La estrella.
Fernando Alonso, héroe del pueblo, le he llamado, casi como emulando a Antonio Recio en la serie en la que se avecina, pero es verdad, o sea, para mí, independientemente de actuaciones muy buenas de Vettel, que fue nominado coche del piloto del día, o de Verstappen ganador, incluso Hamilton por ese 2º puesto, para mí lo que hizo ayer Fernando Alonso es de nota y aunque suene patriótico, para mí fue el mejor del Gran Premio.
¿El estrellado?
La FIA y la Fórmula 1 de rebote, porque al final todo este tema de los comisarios se está yendo de madre, como ya hemos contado. Así que nada, están a ver, me consta o me he leído. En la Fórmula 1 están muy cabreados con todo este tema porque al final la imagen que afecta es la de su competición y hay muchos millones por medio. Así que sí. Supongo que al final acabará pasando algo porque no puede ser este sin Dios que tenemos de comisarios, de directores de carrera y de...
La sorpresa del Gran Premio.
Pero yo creo que la sorpresa es que el coche de Alonso acabara la carrera, ¿no? Porque después de ese vuelo que vimos, que tuvo mucha suerte dentro de la mala suerte de que el coche no se dio la vuelta ni acabó boca arriba ni nada, él ya estaba en el aire girando el volante a la derecha para, dice, si caigo al suelo, volver hacia la pista, no irme contra la valla, que aún así acabó dando un poco contra la valla al caer, pero es una sorpresa que ese coche consiguiera terminar la carrera.
Curioso. ¿Y el momento más destacado?
Pues el propio accidente. Al final, esta vez no se ha quedado muy, muy Alonso toda la sección, pero la verdad es que no nos pueden decir que seamos.
Sí, que seamos se muy,
exacto, muy chauvinistas en ese aspecto, porque intentamos ser imparciales, pero esta vez yo creo que Alonso ha sido el protagonista y solo hay que entrar hoy en las redes sociales.
Vamos a hablar del próximo Gran Premio. Nos movemos muy
poco. Espera, No te he contado, que lo he apuntado aquí en el último momento, un último destacado.
Venga.
Y es que hoy es el cumpleaños de nuestro señor director, don Fernando Rivas, que cumple creo que 25 años, o 25 o 26, no lo sé. No
24
me han
informado.
Y nada, quería felicitarte, porque además, como sabes, también es el cumpleaños de mi hijo.
Correcto, déjame a mí que felicite al señor Daniel Vicario, el que cumple, ¿cuántos? ¿18 ya?
No, él dos solo.
¡Qué suertudo!
Así que muchas felicidades antes de acabar este podcast Y así te pueden felicitar también por redes sociales todos los oyentes, que son muchos.
Pues muchas gracias, Iván, y sobre todo compartir un ratito del día de mi cumple contigo. Siempre es un placer y muy agradable. Muchas gracias, compañero y amigo. Y ahora vámonos a México. Bueno, nos vamos en unos días al Gran Premio de México, 28 al 29 de octubre. ¿Qué vamos a tener que poner la lupa, según tú, Iván?
Pues te lo cuento muy rápido para no alargarnos más. Quiero ver si puede ganar Checo. Me encantaría que ganara Checo el Gran Premio de México, y le he añadido una variante. Si llegado el momento llegan 1-2 a las últimas vueltas con Verstappen delante, le cederá la victoria a Checo. Y
No lo
aunque
veo.
Verstappen es un animal competitivo, sabe que Checo siempre ha hecho lo que le ha pedido el equipo y que le debe su primer título, porque si Checo no sujeta a Hamilton en Abu Dhabi el año pasado, Max no hubiera ganado el título. Así que fíjate, yo creo que llegado el momento se lo pensaría por Checo y porque es México.
Y porque se lo merece. Muy bien. Segunda clave.
La siguiente es que si tendrá Carlos Sainz por fin un gran premio tranquilo, no pedimos más, tranquilo, que acabe cuarto, que acabe tercero, segundo, si puede ganar ya la repanocha, pero por lo menos un gran premio en el que lo que pase no le venga de fuera. Así que a ver si consigue atar un buen resultado.
Y cerramos otra tercera pincelada de lo que debemos estar atentos en México.
Sí, a ver en qué momento la FIA se inmola o nos pone en ridículo o la lía o hace una
¿Sale una
sanción que no
grúa o...?
es o sale una grúa o pasa cualquier cosa, pero dudo mucho que pierda la ocasión de hacerlo, ¿eh? Y es algo que a final de año estoy seguro. Ya le ha costado lo de Japón, ya le ha costado el puesto, creo que es Freitas, el director de carrera, que ya no va a volver a aparecer en lo que va de año, porque se van alternando. Y yo creo que a final de año la Fórmula 1 se sentará con la FIA y le dirá: el tema de comisarios, o te pones serio o me lo quedo yo también. La competición, vale, la organizamos bajo el paraguas de la FIA, pero los comisarios los pongo yo, porque esto no puede ser. Así que esperemos que no, porque es una clave un poco irónica y una chinita que le tiramos a la FIA, pero no descartemos que volvamos a sentir vergüenza ajena con algo que pase durante el Gran Premio.
Ojalá no, ojalá y nos equivoquemos. Iván Vicario, gracias por estar conmigo este ratito y sobre todo gracias por estar con todos nuestros oyentes que nos piden día tras día que comparezcas y que vengas cada vez más a contarnos.
Gracias a ti y gracias a todos los oyentes, que al final es el motivo por el que tú y yo estamos aquí, ya lo
No hay
sabes.
otro, más que contárselo a ellos y darles las gracias por estar ahí. Ya sabéis que tenéis todos los podcasts con Iván en podcastmotor.es. Un saludo y hasta dentro de nada con Fórmula 1, con Iván Vicario.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.